A ver, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí, a ver. Los invito, hermanos, a Malaquías capítulo 2, del 13 al 16. Gracias. Malaquías 2, del 13 al 16. Y recuerden que estamos en la serie del profeta Malaquías. Y el título se llama, de la serie, ¿A quién honran ustedes? Y el título del sermón de hoy es, ¿Honran ustedes a Dios con sus matrimonios? Este sermón es para todos, por si acaso, no es solamente para los matrimonios. Gracias. Yo creo que igual me lo puede pasar Toti, porque hace mucho calor. Gracias. Entonces dice Malaquías 2, del 3 al 16, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Oremos. Señor, estamos delante de ti. Capacítanos, Señor, para escuchar tu palabra, para oírla, retenerla, Señor. Ayúdame a mí, Padre. Yo soy frágil, Señor, inconstante. Necesito, Señor, de tu fuerza. Señor, ayúdanos, Padre, a poder glorificarte. Señor, hablando tu palabra y escuchando tu palabra en este momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos encontramos en esta serie de Malaquías. Y en el sermón anterior, si se acuerdan, se llamaba Honran ustedes a Dios con sus relaciones. Y hablábamos de dos formas en que el pueblo de Israel estaba pecando de forma horizontal, ¿cierto? Y era la infidelidad en la fraternidad, ¿cierto?, del pueblo. Y también porque los hombres estaban casándose en yugo desigual, ¿se acuerdan? Y fue bastante extenso ese punto. Y yo creo que quedó bastante claro. ¿Y cuáles eran los pecados horizontales que estaban sucediendo? Había hechicería, había adulterio, juraban mentira, defraudaban a los trabajadores, no atendían a las viudas y a los huérfanos. En definitiva, como dice Malaquías 3:5, había una ausencia del temor de Dios. Y cuando hay ausencia del temor de Dios, hermanos, todas las bases de las relaciones horizontales se caen, porque la relación vertical, la más importante, está en el suelo. Y penosamente la sociedad judía se estaba desmembrando en sus raíces. Y el pacto de Dios con los padres de los israelitas, hermanos, consistía en que ellos serían un pueblo especial, un pueblo apartado, escogido, ¿cierto? Eran embajadores del Señor en la tierra. Si algún pueblo, ¿cierto?, pagano miraba a Israel, ellos tenían que mirar, ¿cierto?, cómo era el carácter de Dios, cómo era el carácter de su Señor. Sin embargo, estaban violando ese pacto. Ese pacto, ¿cierto?, dado a Abraham, siendo infieles los unos a los otros. Y a esto se sumaba, ¿cierto?, los matrimonios en yugo desigual, que lamentablemente implicaba, ¿cierto?, lamentablemente tragedias tenebrosas. Había una intromisión de una cosmovisión pagana, profanación del templo, porque nuestros cuerpos, ¿cierto?, son el templo de Cristo. Recuerden eso. Una mezcla en vez de santidad, degradación del Evangelio, menosprecio por los mandatos del Señor y la no preservación de una descendencia. Todo eso implicaban estos pecados. Y ahora, en el verso 13 al 16 de este capítulo, se nos muestra la infidelidad en el pacto matrimonial, que era la base de la sociedad judía, hermanos, y es la base de la sociedad chilena. Antes y al momento de casarnos, hermanos, ¿cuáles son los pensamientos que inundan o inundaron tu mente en ese momento? Probablemente había expectación, había anhelo, ¿cierto? Había alegría, sumo gozo. Por nada de este mundo se nos ocurriría hablar de la palabra divorcio en ese momento. Sin embargo, al pasar el tiempo llega la enfermedad, llega la pobreza, la tristeza y los momentos difíciles, y los corazones cálidos empiezan a enfriar. Y junto con eso la palabra divorcio empieza, ¿cierto?, a merodear las mentes de los matrimonios. Hermanos, en el Israel de Malaquías de esta época, el divorcio, hermanos, comienza a ser algo del día a día. Y el divorcio, hermanos, ¿qué evidencia finalmente? Evidencia la real relación que hay entre Dios y el hombre. Una separación. Hermanos, si el matrimonio es una parábola viviente de la unión entre Cristo y la Iglesia, ¿qué evidencia, qué representa el divorcio? El divorcio entre Dios y el hombre. Eso es lo que representa, hermanos. Lamentablemente, el divorcio es un eco de la catástrofe cósmica que sucedió en el huerto del Edén. En un principio, el Señor, cierto, hizo a Adán y a Eva, y los hizo uno solo. Y cuando Adán vio a Eva, él observó maravilla, ¿cierto? ¡Wow! Ella es preciosa, ella es perfecta, ella es mi idónea. Pero en un instante, hermanos, él se quiso separar de Eva, hermanos. En un instante, nosotros podemos separarnos de la persona que prometimos amar para toda la vida. Tenemos el mismo potencial. Si queremos ver si el reino de Dios está avanzando en nuestro país, entonces veamos cómo están los matrimonios en nuestra sociedad. En el año 2016, en Chile se realizaron 64.431 matrimonios, pero en el mismo año se solicitaron 48.608 divorcios. Es decir, de cada tres matrimonios, dos terminan en divorcios. La terapeuta Alejandra Godoy, en una entrevista al Mercurio, dice que el 70% de estos divorcios son por causa de infidelidad. Y curiosamente, hay mayor infidelidad femenina que masculina. Y el resto es por problemas matrimoniales, por problemas económicos, laborales, por finalmente no comprenderse. Hermanos, si la presión familiar y laboral supuestamente ya son una razón para divorciarse. Arturo Roisblatt, psiquiatra de la Universidad de Chile, explica que los conflictos inician porque se hacen demasiadas exigencias al matrimonio. Por ejemplo, se pide calidad y muchas personas idealizan esa calidad y no son capaces de satisfacerlas. Hay una baja tolerancia a los periodos bajos del matrimonio. Y Juan Yáñez, terapeuta de parejas de la Universidad de Chile, dice que las parejas se desgastan y agotan por cumplir su labor social con los hijos y desatienden sus matrimonios. Entonces, el panorama, hermanos, en nuestro país es desalentador. Pero no solamente en nuestro país, sino que esto es a nivel global. En Inglaterra, por ejemplo, para que la gente no se divorciara, hermanos, ellos inventaron una calculadora antidivorcio. Calculaba, hermanos, todos los gastos económicos y la gente se asustaba. Ya, no me quiero divorciar. ¿No se imaginan? Y los chinos querían comprar esta calculadora para que la gente no se divorciara. Hermanos, y cuando venimos a escuchar un mensaje sobre el matrimonio, nosotros queremos escuchar a los expertos, ¿cierto?, sobre el matrimonio. No sé qué estoy haciendo aquí, porque no soy experto en el matrimonio, hermano. Llevo 6 años de matrimonio. Si fuera una exposición de agricultura, nos gustaría escuchar a un ingeniero, ¿cierto?, a un agrónomo. Si fuera sobre leyes, nos gustaría escuchar a un abogado, ¿cierto? Si fuera sobre fútbol, nos gustaría escuchar, ¿cierto?, a un DT. ¿A quién recurrimos, hermanos, cuando tenemos que hablar de matrimonio? Ya hemos escuchado a los supuestos expertos, hermanos, en la materia, a los expertos aquí en Chile, pero el experto en la materia es Dios, hermano, porque Él inventó el matrimonio. Hermanos, tu matrimonio tiene que tener una base escritural. Hermanos, ¿a quién iremos si solo tiene Él palabras de vida eterna? Él solamente puede, hermanos, ser la fuente de nuestro matrimonio. Shakespeare dijo: Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Él hace lo mejor, hermanos, para tu matrimonio a través de la palabra. Hermanos, como cristianos en la actualidad tenemos una constante oposición para hablar sobre el matrimonio y el divorcio, ya que vivimos en una sociedad pornográfica que considera que hablar de estos tópicos es arcaico. Nuestra cultura, ¿qué glorifica? Glorifica el adulterio a través del cine, la televisión, las redes sociales, la música y los libros. En estos tiempos, hermanos, el adulterio no es engaño. No lo es. No es traición, no es infidelidad, no es impureza, no es un mal, sino más bien es un medio para encontrar la felicidad. Y las personas suelen decir: mi esposa no me comprendía, mi esposo era aburrido, ahora soy feliz. Y muchos de ustedes quizás vieron los puentes de Madison, ¿cierto? Y la gente solidariza con esas mujeres, ¿cierto? Que supuestamente eran infelices. Hermanos, pero esas cosas son diabólicas, vienen del mismo infierno. Nuestra sociedad, hermanos, no se da cuenta de lo terrible que es el adulterio y el divorcio. El asesinato, por ejemplo, destruye la existencia temporal del hombre, pero el adulterio destruye todo lo que hace que nuestra existencia, hermanos, sea una bendición. Tomás Watson, que fue muy citado hoy día en la mañana, dice lo siguiente: el adúltero roba a su prójimo lo que es más que sus bienes y sus pertenencias. Le roba a su esposa, que es carne de su carne. Hermanos, con esto en consideración, vamos a Malaquías. Punto número uno: el matrimonio y la oración. Hermanos, supongamos que vivimos en la época de Malaquías, ¿cierto? Y él es nuestro pastor. Probablemente no nos gustaría un pastor como Malaquías, hermano, porque era un profeta confrontacional, iba al hueso directo. Y vamos con nuestro pastor Malaquías y le decimos: pastor, ¿sabe qué? Voy al templo a orar, derramo mis lágrimas, lloro delante del Señor, ofrezco mi sacrificio, pero el Señor no me escucha. No me está escuchando. Y Malaquías probablemente nos miraría, hermanos, y nos preguntaría: ¿cómo está tu matrimonio? Y nosotros, nuestro semblante probablemente cambiaría radicalmente. ¿Qué tiene que ver mi matrimonio con mi relación con el Señor? Y Malaquías nos respondería, hermanos: todo. Todo está conectado. Hermanos, los judíos hipócritamente estaban ofreciendo sacrificios en el templo mientras se divorciaban. ¡Qué hipocresía! Querían los beneficios de Dios, deseaban ser escuchados por Dios, sin embargo ellos no deseaban escuchar la voz de sus esposas. Estos hombres querían habitar en la presencia de Dios, pero no querían vivir con sus mujeres. Querían servir a Dios, pero no querían servir a sus mujeres. Querían mostrar la calidad de sus ofrendas, pero no querían servir a sus esposas e hijos y los dejaban en el abandono. Primera de Pedro 3:7. ¿Qué nos dice? Búsquenlo. Primera de Pedro 3:7. Se nos dice: maridos, vivir con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Vivir con ellas sabiamente. El apóstol nos exhorta a que debemos vivir con nuestras mujeres según ¿qué? El conocimiento de Dios. Eso es vivir sabiamente. Quizás pensarás en tu mente: pero yo vivo con mi esposa, yo duermo con ella todas las noches, nunca la he abandonado, comemos juntos, conversamos todos los días, pero eso es solo vivir con ella. Hasta un incrédulo, hermano, puede hacer eso, y lo puede hacer mejor que tú. ¿Qué es vivir entonces sabiamente? Hermanos, tú eres el responsable de liderar tu matrimonio y tu familia. ¿Estás desarrollando los dones de tu esposa para que ella pueda servir mejor al Señor? ¿Sirves a tu esposa y familia como un modelo sacrificial de Cristo? ¿Estás a solas con Dios para estar a solas con tu esposa y con tu familia? ¿Escuchas a tu esposa con atención cuando ella te cuenta sus planes, sus proyectos, sus inquietudes y sus pesares? ¿Vives con ella sabiamente? Porque tú puedes vivir con ella. La pregunta es si tú vives con ella sabiamente. Si no puedes vivir con ella sabiamente bajo el alero de la palabra, entonces difícilmente vas a poder orar junto a ella. Hermanos, y dificultosamente la vas a poder considerar como un vaso frágil, como coheredera de la gracia. Y tus oraciones van a tener estorbo delante del Señor. En definitiva, lo que nos muestra el versículo 13 es que nuestra relación con Dios se vuelve estéril y se estanca debido a que hemos sido infieles con nuestras esposas, quienes son miembros de la familia de Dios y son hijas del Señor. Y esto no es solamente para los varones, para las mujeres también. Cuando ustedes son ásperas con sus maridos, cuando no reconocen su liderazgo, cuando no se someten voluntariamente a ellos, ustedes se convierten en un obstáculo para la bendición de Dios en sus matrimonios. Pero en las Escrituras también tenemos buenos ejemplos, hermanos. También hay buenos ejemplos. ¿Se acuerdan de Aquiles y Priscila? ¿Qué hicieron ellos? Ellos le explicaron a Pablo más exactamente el camino del Señor según Hechos 18:26. El apóstol tuvo la humildad de sentarse a los pies de este matrimonio. Aquiles y Priscila trabajaban juntos, ministraban juntos y enseñaban juntos. Es decir, vivían sabiamente su matrimonio a través de la palabra. Hermano, y probablemente escucharlos orar a ellos era algo conmovedor. Pero el ejemplo predilecto es de Cristo y la iglesia. Vayan conmigo a Romanos 8:34. ¿Qué se nos dice en Romanos 8:34? Se nos dice que Jesús murió por su novia. Se nos dice que resucitó por su novia. Pero no solo eso, sino que ahora intercede por ella. Cristo intercede por su esposa. Los judíos del tiempo de Malaquías querían dejar de vivir con su esposa, pero Cristo se humanó y habitó con su novia. Los israelitas querían divorciarse de su esposa, pero Cristo desea casarse con su novia. Los judíos iban a ofrecer sacrificios vacíos delante del Señor, pero Cristo ofrece su propio cuerpo como ofrenda para limpiar a su esposa. Estos hombres iban ahora al templo por sus propios beneficios, sus propias pasiones, pero Cristo intercede por ti, hermano. Y así debe interceder un varón por su esposa. Cristo ahora mismo dice: Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. Así intercede Cristo. La ruta para ser un intercesor por tu cónyuge, seas esposo o esposa, es pasar la ruta de Jesús. Morir a tus pecados y resucitar a la vida que hay en Cristo Jesús, hermanos. No hay otra ruta para ser un intercesor. Punto número 2, hermanos. Volviendo a las bases matrimoniales. Lamentablemente, hermanos, como a lo largo de Malaquías, los judíos cuestionan al Señor y preguntan: ¿por qué? Señor, ¿cuál es la razón por la cual tú no recibes nuestra ofrenda y no la miras? Y el profeta responde: la causa es que Dios ha sido testigo de la infidelidad de ustedes a sus mujeres. Cuando contraemos matrimonio en la ley, ¿cierto?, chilena, nosotros tenemos que llevar testigos, ¿cierto? ¿Para qué? Para confirmar y dar fe de que estamos haciendo, ¿cierto?, haciendo ese acto, ¿cierto?, a través de nuestra voluntad, que no está en contra de nuestra voluntad, ¿cierto?, casarnos. Ahora, ¿qué pasaría, hermano, si el real testigo de tu matrimonio es Dios? Quien observa, quien monitorea, quien avala, quien certifica tu matrimonio, es el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3, versículo 14. Ese es el testigo de tu matrimonio. Los ojos de quien es la verdad verdadera están profundamente comprometidos en observar tu matrimonio, querido hermano. Y este testigo, hermanos, no necesita protección. No necesita guardaespaldas. No necesita una identidad incógnita, porque no solamente es testigo, también es juez. Y tú y yo estamos en el testigo, en el banquillo de los acusados. Este testigo existe, hermano. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Los judíos y nosotros deberíamos temblar al querer casarnos. Hermanos, el matrimonio es una cosa seria para el Señor. Es algo serio, es algo profundo, porque refleja el carácter de la relación que Dios tiene con su iglesia. Mateo 19, los discípulos dijeron: no conviene casarse. Porque ¿quién puede ser fiel a una sola mujer? ¿Quién? Hermanos, y el matrimonio es un don, así como la soltería es un don. No olvidemos eso. Y el Espíritu Santo te va a capacitar para que tú seas fiel a tu esposa y ustedes mujeres sean fiel a sus maridos. Ahora, por medio de Malaquías se nos muestran tres características de nuestros matrimonios y de nuestras mujeres. Nos dicen y nos hablan de la mujer de nuestra juventud, nos hablan de nuestra compañera y de la mujer de nuestro pacto. Tres cosas. Lo primero es que nuestras esposas son las mujeres de nuestra juventud. Y con esto el Señor, a través de Malaquías, nos quiere decir que nuestras mujeres, hermanos, nos han entregado lo mejor de nuestras vidas. Que ellas se entregaron a nosotros en el albor de su vida. Ellas abandonaron el amor hogareño de sus padres para estar contigo y servirte a ti. Ellas han cuidado diligentemente de sus esposos, le han brindado sus fuerzas en los momentos difíciles, pero ahora que han aparecido las canas, estos judíos quieren divorciarse de ellas, como si fuera un miembro de su cuerpo que estuviera infectado y lo quisieran cortar. No se daban cuenta de que eran carne de su carne, hueso de sus huesos. Las estaban tratando como zapatos viejos. El profeta deseaba que cada hombre mire a su mujer y contemple y se maraville con lo que Dios ha hecho a través de ella, a través de los años. Ella, hermanos, dispuso su intimidad para ti. Ella dispuso, hermano, todo su ser para ti en el día de tu boda. Ella no podía haber sido más honorable. Recuerda ese momento, hermano, y medita en ese momento, y maravíllate también en ese momento. Malaquías nos quiere traer a nuestra memoria Proverbios 5:18. ¿Qué dice? Alégrate con la mujer de tu juventud. Pero ellos estaban pervirtiendo las escrituras. Ellos no querían alegrarse de la mujer de su juventud. Ellos querían una mujer joven y pagana. Eso querían los israelitas. No es lo mismo hoy, hermano. Paul Tripp dice que hoy experimentamos el fenómeno de la juventización de la sociedad occidental. Todos quieren ser jóvenes, hermanos. Hollywood nos muestra ancianos comportándose estúpidamente como jóvenes. Y vemos en la farándula, ¿cierto?, matrimonios de diferencias de 40 años, de 30 años. Y no es que sea un tabú bíblico, porque recordemos que Abraham y Sara tenían una diferencia grande de edad, o Ruth y Boaz. El problema es los deseos del corazón, hermano. El problema está en nuestro interior. Amados matrimonios, disfruten y deleítense en la mujer, en el hombre de su juventud. Hermanos, vivan y gocen cada etapa. Quemen cada etapa de su vida. Maduren juntos y sin duda, hermanos, envejezcan juntos. Pero la diferencia lo va a hacer si lo hacen para la gloria de Dios. Eso va a ser la diferencia. Por otro lado, aquí, hermanos que conocieron al Señor en otra etapa de su vida más avanzada, recuerden que el Señor hace todas las cosas nuevas. Disfruten sus relaciones ahora. Ahora que el Señor ha hecho todo nuevo, disfruta tu paternidad. Disfruta ser hijo, disfruta ser esposo, disfruta ser esposa, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. La otra descripción para las esposas que Dios da es que ellas son sus compañeras. Cuando el Señor crea a Adán, Él le da la labor, ¿cierto?, de labrar el huerto, de expandirlo, de ir hacia civilización. Y otra labor que le dio, ¿cierto?, fue colocarle nombre a los animales. Y uno puede decir, bueno, esa labor era muy fácil. Cualquiera puede colocarle nombre a algo, ¿no? Pero era muy difícil, porque el nombre tenía que, ¿cierto?, tener relación con la naturaleza de la criatura. Entonces imaginémonos un poco ese cuadro. Adán va, ¿cierto?, al huerto, empieza a colocarle la ardilla. Ah, pero la ardilla tiene una pareja. Oh, el caballo tiene una pareja. El perro tiene una pareja. Y yo estoy solo. ¿Qué pasó conmigo? El Señor hizo a Adán de esta forma para que él se diera cuenta de que estaba solo y que necesitaba ayuda. Y el Señor vio esto y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no encontró ayuda en los animales, por lo tanto la bestialidad se excluye. Dios no creó a otro hombre, por lo tanto la homosexualidad se excluye. Lo que Dios hace es crear una sola mujer y hay un patrón heterosexual monógamo. Dios le da a Adán la compañía y ayuda que él necesitaba. Y en el original, hermanos, la palabra ayuda ahí es ayuda divina. Es decir, tu esposa es la ayuda que Dios te ha dado para el día a día. Hermanos, y 1 Corintios 11:9 nos pone esto en perspectiva. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El hombre y la mujer se necesitan mutuamente, pero se necesitan a su forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre necesita de la ayuda y la mujer necesita ayuda. El hombre está encargado del trabajo y debe recibir ayuda de su mujer. Por lo tanto, tiene que ser humilde también. Ella está encargada del trabajo a través de servirle a él. Ellos se complementan. Bueno, cuando el Señor nos dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿cierto? En una sola carne, debemos entender que ambos abandonan sus propios mundos para fundirse en un solo ser y ser compañía y ayuda mutua. ¿Tú crees en este modelo, no? No, nadie respondió. ¿Tú crees en ese modelo, no? Amén. ¿Reconoces entonces el trabajo arduo y constante de tu esposa? ¿Reconoces en ella la ayuda divina que el Señor te ha dado? ¿Escuchas sus advertencias, sus consejos? ¿Reconoces frente a tus hijos la hermosa labor de tu mujer? Hermanos, si deseas que tu descendencia tenga un modelo matrimonial bíblico, empieza entonces a reconocer la compañía y la ayuda de tu cónyuge. Prepara sólidamente a tus hijos para que sepan que ellos tienen que dejar el hogar. ¿Tú crees en este modelo o no? Entonces prepara a tus hijos para que ellos abandonen el hogar, porque si no, los vas a invalidar emocionalmente. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, matrimonios que dependen constantemente de sus padres? Porque sus padres no los prepararon para abandonar el hogar. Y no te estoy diciendo que le digas a tu hijo de 3 años, llegando a la casa, tienes que irte. Sino que a lo largo de los años tú madures esta idea en ellos. Porque ellos tienen que ser la compañía y la ayuda idónea para otro creyente. Para otro creyente, para así hacer una descendencia para Dios. ¿Estás invirtiendo en conocimiento y en un modelo para tus hijos? Hermanos, muchas veces nosotros terminamos diciendo las mismas palabras que Adán. Él dijo, la mujer que me diste, Señor, me dio del árbol y yo comí. Tú tienes la culpa, Señor. Ella no es ayuda. Ella es un estorbo. Ella finalmente entorpece mi labor. ¿Cuántas veces tú has pensado así, hermano? O tú, esposa, has pensado así. Este hombre no tiene remedio. Nosotros no teníamos remedio, pero Cristo vino a salvarnos, hermano. Cuando los judíos oraban, le daban gracias a Dios por no ser esclavos, por no ser gentiles y por no ser mujeres. Los griegos las consideraban simplemente como objetos para preservar su linaje. El mismo Platón decía que un hombre cobarde se encarnaba en una mujer. Hermanos, la cosmovisión cristiana devuelve el verdadero valor a la mujer y al hombre, y constantemente lo hace. Hermanos, posiciona a tu esposa, según la palabra lo dice, como tu compañera, como tu amiga y como tu amante. Y la última caracterización que dice Malaquías es que nuestras mujeres son las mujeres del pacto. Y en el libro de Malaquías es importante la palabra pacto. Hablamos del pacto, ¿cierto?, de los padres, ¿cierto?, de los israelitas con Dios. Hablamos también del ángel del pacto en el capítulo 3. Y hablamos también del pacto con Leví, ¿se acuerdan? Ahora nos vamos a enfrentar al pacto matrimonial. Y el Señor del pacto es el testigo, el matrimonio del pacto, y defiende el pacto matrimonial hablando en contra de quienes lo quieren destruir. Hermanos, en la antigüedad, si dos hombres hacían un trato, ellos extendían la mano, ¿cierto? Eso era un pacto. La palabra contaba, ahora no, ¿cierto? Ahora tenemos que hacer mucho papeleo, ¿cierto? Con triplicado para que nuestra palabra, ¿cierto?, valga. El matrimonio, hermanos, es un pacto, pero es un compromiso fiel, permanente e irrompible entre un hombre y una mujer. Eso es el pacto matrimonial. Y este concepto ha permeado tanto nuestra sociedad que cuando uno va, ¿cierto?, al registro civil y observa los matrimonios, ¿qué es lo que dice, ¿cierto?, la persona que dirige? En salud, en enfermedad, en tristeza, o sea, es para siempre. Entonces aún, hermano, el cristianismo ha permeado tanto que la gente que es incrédula, ¿cierto?, hace esa promesa. Y un buen ejemplo de amor de pacto fue lo que escribimos en la última predicación, ¿cierto?, de Oseas y Gomer, ¿se acuerdan? Le dice el Señor al profeta, anda y ama a esa ramera. Y Gomer era una mujer, hermanos, que se prostituía en la plaza. Y su deuda era tan grande que aún las otras rameras, hermanos, la acusaban de ejercer la profesión de prostitución, ¿cierto?, de mala manera, hermano. Pero el Señor le dice, anda y ama a esa mujer. Porque el amor es una decisión, ¿no? Ama a esa mujer. Hermanos, es tan profundo el amor de pacto, hermanos, que el Señor le pide a este profeta que ame a esa mujer de forma incondicional para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Este concepto de pacto es arcaico para nuestra sociedad.
¿Cuál es la concepción que tienen hoy día, cierto, los hombres y las mujeres del matrimonio? Que es un papeleo y que es un contrato, simplemente. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Un contrato sigue vigente solo si se cumplen las condiciones que tú esperas que el otro cumpla. En cambio, el pacto nos da vuelta, ¿cierto?, esta relación. El compromiso pactal nos impulsa a nosotros a cumplir nuestra parte, indiferente de lo que el otro haga. Hermanos, y el Señor nos ama de esa forma, con amor fiel. Sin embargo, los cuestionamientos al modelo pactal surgen de inmediato. Pero yo no tengo derecho a ser feliz, muy feliz. Hermanos, es como decir que yo quiero ojos azules. Eso es como decir que yo tengo derecho a ser rubio, como tengo derecho a ser alto. Hermanos, eso es ridículo. El matrimonio no es para ser feliz, es para glorificar a Dios. Hoy vivimos en la dictadura, hermanos, de las emociones, las cuales cambian día a día, y no hay nada más engañoso que el corazón. Y la gente dirige su vida basado en los sentimientos y no en las convicciones. Bíblicamente, hermanos, el amor no es así. El amor es una decisión de nuestra voluntad. Dios nos ama porque decidió amarte a pesar de ti. Así tienes que amar a tu esposa, hermanos. Y el amor nunca deja de ser y nunca se acaba. Pero en la actualidad los sentimientos dirigen nuestras acciones, cuando debe ser al revés. Nuestras acciones, nuestras decisiones basadas en las Escrituras nos llevan al sentimiento, hermanos. Es totalmente al revés. Hermanos, ¿y cómo yo puedo dirigir mis sentimientos si los sentimientos no se eligen? Si tú has nacido de nuevo, ¿tendrás nuevos afectos? ¿Tendrás nuevos sentimientos? ¿O no? Amén. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, vas a tener nuevos sentimientos. La verdadera libertad en el matrimonio no es hacer lo que tú quieres, sino lo que tú debes, a través de las Escrituras. Y Dios va a bendecir tu matrimonio. Como dice Dietrich Bonhoeffer, no es el amor lo que sostiene el matrimonio. Lo que sostiene al matrimonio es el pacto, es la promesa, es la fidelidad. Entonces la columna de nuestros matrimonios es el pacto. Es el reflejo del pacto entre Cristo y la iglesia. ¿Qué nos prometió Él? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a desamparar y no te voy a dejar. Eso es amor. Eso es amor. Cuando te casas lo haces para ser fiel, para amar y representar a Cristo y la iglesia. Sin embargo, aún en nuestras congregaciones muchos se casan por otras razones. Consideran, hermanos, que el matrimonio es para hacerlos más piadosos, o que va a mejorar su carácter, que los va a librar de la tentación sexual, que les va a brindar dominio propio. Piensan que el matrimonio va a redimir patrones pecaminosos. Eso es falso, hermano. ¿Qué es lo que nos redime, hermanos, de la maldad? Es Cristo y su Evangelio. El matrimonio no redime ningún patrón pecaminoso, hermano. Si hoy tú tienes problemas siendo novio o estando soltero en cuanto a lo sexual, el matrimonio no va a arreglar nada, hermano. Porque el matrimonio tiene otro propósito. Otro propósito. Si no eres capaz de arrepentirte de estos pecados, tampoco lo harás estando casado. Y traerás lazo a tu cónyuge. Lazos pecaminosos. Hermano, si hoy no consideras el pacto de amor y gracia en el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces tu matrimonio no se va a poder sostener. Hermanos, el matrimonio solo se puede disfrutar bajo el pacto de Cristo, comprendiendo el pacto de Cristo y su iglesia. Punto número 3, una descendencia para Dios. Versículo 15 dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Este es uno de los textos más complejos de Malaquías, uno de los más difíciles de traducir. La NBI lo dice más claramente. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? El Señor, teniendo abundancia en su creación, Él crea a Adán y Eva, pero Él los funde en un solo ser. Carne de su carne, hueso de su hueso. Y el texto, hermanos, profundiza más esta relación y habla del cuerpo y habla del espíritu, porque hermanos, somos seres integrales. Para que podamos profundizar un poco más en esto, la idea de unidad es tan fuerte en los orígenes del matrimonio que cuando Dios crea a Adán, ¿cierto? Él, ¿cierto? Después crea a Eva de su costado, ¿cierto? Y le llama a Eva ¿cómo? Varona, con el mismo nombre de Adán, porque son un solo ser. Si usted observa Génesis 5:2, algo muy interesante, dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, o sea, de ambos, de Adán y Eva, Adán. Los llama a ambos Adán el día en que fueron creados, porque son uno solo. La mujer, hermano, entonces es participante del pacto matrimonial a través, por medio del marido. El hecho de que en algunas culturas algunas mujeres adopten el nombre de su marido o el apellido de su marido es muy escritural, hermanos, como esto. Así que el feminismo, hermanos, aborrece esto, pero es algo bíblico. Y la idea de uno, que sean un solo ser, es la misma idea de Deuteronomio 6. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? El Señor nuestro Dios, uno es. Y la palabra en el original es uno compuesto. Es una unidad compuesta de varios objetos. Y en el caso del matrimonio, ¿qué es lo que quiere reflejar? La unidad trinitaria, ¿cierto? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres con distintas funciones, pero igual dignidad. Hombre y mujer, los dos con igual dignidad, con igual valor, pero con distintas funciones. Y uno de los propósitos, hermanos, que el matrimonio sea uno solo y que nos fundamos en un solo ser y que tengamos una sola descendencia. Hay un patrón uno a uno en las Escrituras. Un Señor, ¿cierto? Un bautismo, un matrimonio y ahora una descendencia para Dios. Entonces el profeta, hermanos, con esto nos quiere decir que nuestros hijos deben hacerse discípulos del Señor. ¿De dónde saca un niño la primera impresión de cómo es el Padre Celestial? De tu paternidad, hermano. Si él quiere imaginarse cómo es el Padre que está en los cielos, él va a mirar a su papá. Hermanos, por lo tanto, nuestros matrimonios, hermanos, no son para nosotros. Son para el Señor. El matrimonio que tú tienes no es tuyo. Sí, hermano, pero yo pagué el matrimonio. Qué bueno que tenías plata. Pero el matrimonio es del Señor. Son para el Señor. Por lo tanto, el nombre de Dios será honrado o deshonrado en gran medida por lo que nuestros hijos, hermanos, observen en nuestros matrimonios. Si los judíos se divorciaban de sus esposas, sus hijos quedarían a la deriva, o en el mejor de los casos, hermanos, iban a recibir un adoctrinamiento de un pueblo pagano y finalmente iban a perder la herencia de la palabra del Señor. Y por otro lado, hermanos, estos hombres hipotecaban la fuente de su financiamiento en la vejez, porque los hijos se encargaban de los padres. Hermanos, entonces el mandato del Señor para nosotros como padres, como decía nuestro pastor en la mañana, es educar a nuestros hijos a la luz del Evangelio, instruirlos en la piedad, y la iglesia debe apoyar esto a través de sus maestros. Con esta directriz, Dios te está posicionando a ti y a tu esposa para bendecir a las generaciones que vienen. Tienes que abrazar esta visión, hermano, porque esta es la visión que Dios tiene para el matrimonio. ¿Qué vas a dejar atrás? Este es tu única, preciosa e irrepetible oportunidad de dejar una herencia para las futuras generaciones. El Señor te está dando una oportunidad tremenda, hermanos, de impactar a mucha gente. Como vivan tú y tu esposa en esta breve vida, importará por durante mucho, mucho tiempo. Hermanos, y que lo digan Abraham y Sara, y que lo digan Ruth y Boaz, de sus matrices brotaron naciones, hermanos. Dios puede hacer algo increíble con tu matrimonio. Hice el siguiente cálculo, hermanos. Si calculáramos 10 generaciones de 3 hijos por cada hijo, completaríamos un total de 88.573 personas. Es decir, que podríamos afectar a una población similar a la de la comuna de La Reina o la comuna de Peñaflor. Así de importante es tu matrimonio. ¿Qué responsabilidad tienes en tus hombros, querido hermano? Yo pensé hoy día, hermano, que me ibas a animar. Te estoy animando, hermano. Te estoy animando. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan de Noé. Noé tuvo relaciones con sus hijas. Y de esa relación brotaron perdón, Lot, ¿cierto? Tuvieron relaciones con sus hijas y de ahí también brotaron naciones, ¿se acuerdan? Pero fueron enemigas del pueblo de Dios. Así que tu matrimonio, hermano, importa mucho. Hermano, entonces, dispón tu matrimonio para la extensión del reino de Dios. No a través de simplemente tener muchos hijos. No, es que el hermano dijo que hay que tener muchos hijos. No ha dicho eso. No. Sino de ser un matrimonio bíblico. Porque de lo demás se encargará el Señor. Del corazón de tus hijos se va a encargar el Señor. Punto número 4. Guarden su espíritu. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El Señor le pide a los israelitas, a los hombres y a las mujeres, que guarden su espíritu. El Señor apunta a la raíz del problema, hermano, el interno, el corazón de los israelitas. Hermanos, el divorcio y el adulterio es una manifestación final de lo que pasa en nuestros corazones, hermanos. No es el problema en sí, la raíz del problema está en nuestro corazón. Hermanos, y el apóstol Santiago exhortando habla lo siguiente: almas adúlteras. Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, no dice cuerpos adúlteros, dice que el problema está dentro nuestro. Y el Señor que nos dice que aquellos hombres que miran a una mujer y la desean en su corazón, la codician, ya adulteraron con ellas. Entonces, ¿dónde está el problema, hermano? El problema está en ti. Entonces, y siempre es así, siempre el problema es nuestro corazón. Hermanos, y nosotros podemos codiciar el cuerpo de otra persona, pero también podemos codiciar el carácter de otra persona. ¿Cuántas veces tú has pensado y le has dicho quizás a tu esposa o tu esposo, oye, me gustaría que tú fueras como ese hermano o esa hermana? Eso también, hermanos, es adulterio. Eso también es desear el carácter de otra persona. El término adulterar corresponde a alterar o eliminar calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que es ajeno o impropio. Supongamos, hermanos, que tú tienes una leche adulterada. Tú te la tomas, ¿cierto? Dice leche, pero sabemos que no es leche. Va a saber mal, te vas a intoxicar, ¿cierto? Pero tú vas a decir, no, tomé una leche. Hermano, eso no es leche, porque ya está adulterada. Cuando tú adulteras, hermanos, eso no es amor. La gente le va a poner la etiqueta de amor, pero no es amor, porque está adulterado. El amor verdadero en nuestras relaciones, hermanos, amorosas, solamente se da en el matrimonio. Y esto, hermano, el adulterio termina dañando nuestro espíritu y corrompe el matrimonio pactal. Puede saber muy dulce el pecado de adulterio, hermanos, pero finalmente corroe nuestra relación matrimonial. Por más linda, hermanos, que sea esa mujer, más lindo que sea ese hombre, por más que tú estés tentado, hermanos, recuerda lo que dice Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Como un cerdo con un anillo en su nariz, el anillo se va a pudrir y tú te vas a quedar con el cerdo. Eso está diciendo la palabra. Pregúntate si vale la pena destruir tu legado por un momento de placer robado. Tu pecado se va a convertir rápidamente en un regusto amargo que estarás escupiendo de tu boca por el resto de tu vida. El adulterio es falsa intimidad, querido hermano. Es algo falso, porque la verdadera intimidad se da en el matrimonio. Porque ahí, hermanos, tu esposa observa tu día a día. Observa tu pesar, tu intranquilidad. Observa, hermanos, cuando estás enojado, cuando estás triste. El adulterio simplemente son dos personas que tienen sexo sin amor, sexo sin alma, hermanos. El adulterio no es amor. Hermanos, y nosotros, hermanos, una de las formas que tenemos para poder guardar nuestro espíritu es guardar nuestro lecho matrimonial. El sexo en tu matrimonio es importante. Es una de las formas de guardar tu espíritu. Pablo mismo dice, ustedes encárguense de esta labor. Nosotros venimos semana a semana y tomamos la Santa Cena, ¿cierto? ¿Qué representa la Santa Cena? La unión, ¿cierto?, con Cristo. Y anunciamos su resurrección. Hermanos, el sexo matrimonial es el sacramento del matrimonio. Cada vez que tú tienes relaciones con tu esposa, tú estás representando la unión íntima que tienes con ella. Y yo no te puedo aconsejar en la frecuencia, pero nosotros tomamos la Santa Cena todas las veces que podemos. Es bueno tener relaciones, hermanos, todas las veces que podamos en nuestro matrimonio. Ustedes verán, ¿cierto?, cómo reparten eso. Pero, hermanos, es importante, porque a través de eso guardamos nuestro espíritu. Los mismos puritanos, hermanos, ellos aplicaban disciplina cuando un matrimonio tenía problemas en esta área en su vida. Entonces tengamos en consideración, hermanos, nuestros pensamientos, porque pueden ser una causa frecuente de la esterilidad espiritual que afecta a nuestro matrimonio. Y quizás pensarás, pero hermano, mis pensamientos no hacen mucho daño, ¿cierto? ¿Pero qué dice Génesis 6:5? Que los pensamientos de los hombres eran malos y por esos pensamientos Dios destruyó el mundo antediluviano. Así que tus pensamientos sí importan, porque Dios es testigo de eso y es testigo del pacto matrimonial. Fantasear con otras mujeres, con otros hombres, con otras vidas, pensando estar sin tus hijos, por ejemplo, sin el trabajo que hoy, hermanos, tienes y que a veces te agobia, hermanos, eso es pecado. Eso es no guardar el espíritu. ¿Luchas contra esos pensamientos? ¿Te fuerzas sinceramente en mortificarlos? ¿O los estás tolerando e incluso alimentándolos? Debemos reconocer que nuestros pensamientos, hermanos, pueden ser un grave problema, que no glorifican al Señor. Hermanos, y Al Martin, un predicador, hablando sobre este tema del pecado y la vida espiritual, dice que es como una batalla entre dos pistoleros del viejo oeste. Si se observan los dos, ¿cierto?, uno al otro como halcones. Y si uno de ellos pierde la vista del otro, va a morir. Así es el pecado con nosotros, no tiene piedad. Pero por otro lado, si tú mantienes tu mirada en Cristo Jesús, el pecado va a retroceder, hermano. El pecado va a retroceder. Hermanos, piensa en aquello y medita en aquello que es puro. Hoy día lo aprendimos en la palabra. Y tu matrimonio es la relación pura que Dios te ha dado para poder fructificar y crecer en Cristo Jesús. Número 5, hermanos. Ya vamos terminando. Dios y el divorcio. Porque Jehová, versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. El texto es claro. ¿Qué piensa el Señor sobre el divorcio? ¿Qué piensa? Él lo aborrece. Eso dice la palabra. Y lo compara con la violencia, describiendo que los vestidos de estos hombres están manchados de pecado como si fuera la sangre de un homicidio. Porque, hermanos, el divorcio viene a ser ese cuchillo, hermanos, que finalmente, ¿cierto?, rompe la unidad de una sola carne. Y si una sola carne es dividida, tiene que sangrar necesariamente. Por eso el profeta lo pone en esta perspectiva. Cuando Adán y Eva pecan, hermanos, en el huerto, el vestido de luz de la gloria de Dios, hermanos, que fue dada por él, se manchó con su iniquidad. Al principio, hermanos, lamentablemente, el primer matrimonio, ¿cierto?, manchó su vestido matrimonial de pecado. Y en la época de nuestro Señor, hermanos, los fariseos se acercaron a hablar, ¿cierto?, con Jesús sobre el tema del divorcio. ¿Se acuerdan? Le preguntan al Señor, ¿es lícito divorciarse de nuestras mujeres por cualquier cosa? ¿Y qué estaban haciendo con eso? Estaban tentando al Señor. Ellos querían colocar a Jesús y a Moisés en contra. Y habían dos escuelas, la de Chamay y la de Gilel. Pueden ver una escuela dominicana de nuestro pastor Esteban que profundiza un poco más eso. Pero Chamay decía, solamente se pueden divorciar si hay adulterio, fornicación, que son dos palabras que se usan prácticamente como sinónimos en este contexto. Pero Gilel decía, no, si el hombre ve una cosa indecorosa en la mujer, se puede divorciar. Y obviamente, ¿qué escuela predominaba? La liberal, la de Gilel. Los hombres se estaban divorciando por cualquier cosa. ¿Y qué es lo que el Señor le responde a ellos, hermanos? El Señor le responde con una pregunta. Ustedes son maestros de la ley. ¿No habéis leído que Él los hizo uno al principio? Y resumiendo, el Señor le dice, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Lo que el Señor ha hecho en sus matrimonios, ustedes ni nadie lo puede separar. Entonces el Señor le responde con una pregunta, pero al mismo tiempo Él da su opinión sobre el divorcio. Cristo aborrece el divorcio. y Él les da una definición profunda de lo que es el matrimonio. Hermanos, porque nadie puede aborrecer su propio cuerpo, su propia carne y sus propios huesos. Y eso es lo que pasa en el divorcio. La prioridad de Jesús era preservar los matrimonios y limitar los divorcios innecesarios o triviales. Pero los judíos, ¿qué querían hacer? Querían hacer de la excepción una regla. Eso era lo que los judíos querían hacer. Y hoy, hermanos, es pan de cada día. Ellos se gloriaban del pecado del divorcio, porque ellos constantemente se divorciaban de sus mujeres y cambiaban, ¿cierto?, a sus esposas. Y luego le preguntan nuevamente al Señor, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7 del capítulo 19 de Mateo. Y la pregunta es tendenciosa, hermanos, porque Moisés nunca mandó que la gente se divorciara. Y el texto es sumamente claro, ellos dicen, mandó Moisés, y eso es falso, él nunca ordenó el divorcio. Aún, hermanos, si alguno de los cónyuges cometía adulterio, en el Evangelio existe el perdón, la gracia y la misericordia. Así que Moisés nunca ordenó. Ellos querían confrontar a Moisés con el Señor Jesucristo. Hermanos, el divorcio no es un invento de Dios. El matrimonio sí lo es. Es más bien una concesión. Una concesión. Un seguro de regulación de Dios para los hombres caídos. Y de protección también para la parte inocente. Hermanos, si alguien adultera o fornica, Jesús no dice que tú tienes que divorciarte. Jesús no dice eso. No lo dice. Pero sí dice que es legítimo. Sí dice que es legítimo, que es una opción. Jesús lo permite en caso de infidelidad y Pablo lo amplía, ¿cierto? Cuando hay un matrimonio, ¿cierto? Donde uno de ellos se convierte y el otro, ¿cierto? Que es inconverso, desea separarse. Hermanos, entonces finalmente el divorcio nunca es la salida para los problemas matrimoniales. El Señor, ¿por qué lo permitió? ¿Qué dice el texto en Mateo? Por la dureza de vuestros corazones. El problema está en nuestro interior, hermanos. Y quien tiene su corazón endurecido, hermanos, según la palabra, no percibe las cosas que son espirituales. El matrimonio, hermanos, es algo espiritual. Solamente los creyentes pueden disfrutar en plenitud de lo que es el matrimonio. Si quieres divorciarte de tu esposa o de tu esposo, por causas no bíblicas, arrepiéntete, hermano. Y si de algo te tienes que divorciar en esta vida, es de tu pecado. De eso te debes divorciar. Podrás tener muchas excusas. Es que mis amigos piensan esto. Es que mis papás piensan esto. Es que mis hijos piensan esto. Piensa lo que piensa Cristo sobre el divorcio. Aborrécelo. Porque tú tienes la mente de Cristo. Y hermanos, que sí tienen causas para divorciarse, recuerda que también hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Él. Él puede salvar tu matrimonio porque Él te salvó a ti. Y aquellos que ya se han divorciado, recuerden que Cristo hace todas las cosas nuevas. Hay esperanza en Él. De Él pueden brotar nuevos sentimientos en nuestros corazones que antes estaban endurecidos. Y aquellos que se han divorciado, hermanos, y están en un nuevo matrimonio, tu matrimonio no es un matrimonio de segunda categoría. No. No lo es, también es carne, son carne de su carne, son uno en Cristo Jesús, porque Él hace las cosas nuevas. Su sacrificio es suficiente, hermanos, para santificar tu matrimonio. Los hijos de tu cónyuge, ámalos como si fueran tuyos. Si tienes hijos que no son de tu pareja, enséñales a amar a sus hermanos y que amen a tu esposo o esposa. Procura fomentar el respeto y el sentido de familia. Y mira también a tu expareja como una oportunidad para evangelizar y para vivir tu proceso de santificación en Cristo Jesús. Hermanos, recuerda que todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar. Todo es hecho nuevo en Él. Finalmente, hermanos, concluimos con lo siguiente: Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Hermanos, nosotros no estuvimos presentes en el primer matrimonio, ¿cierto? No estuvimos cuando estaban Adán y Eva, el cual fracasó. Pero te tengo una noticia. Tú vas a estar en el último matrimonio. ¿O no? Y tú piensas que este sermón era para los matrimonios. Esto para cualquier persona, sea cual sea tu estado civil, viudo, divorciado, soltero, porque tú eres parte de la novia de Cristo Jesús. Y tú estarás en las bodas ¿de quién? Del Cordero. Hermanos, como estudiamos, el matrimonio tiene que ver con representar el amor fiel al pacto entre Cristo y la Iglesia. Pero nuestros matrimonios, hermanos, tengo que decir algo, caducan. Termina. Mi matrimonio con Daniela va a terminar. Se va a acabar. Es un regalo momentáneo que Dios nos da. Y todas las experiencias bellas, profundas y hermosas que vivimos con nuestros matrimonios no se comparan en nada con lo que vamos a experimentar en la gloria, hermano. Tú dices que tu matrimonio es bello. Mi matrimonio es bello, hermano. Pero no se compara con lo que Cristo tiene preparado para mí y para ti. No hagamos de nuestros matrimonios un ídolo que oscurezca el resplandor, hermanos, de la gloria de Cristo. John Piper nos dice, conocer a Cristo es más importante que nuestros matrimonios. Valorar a Cristo es más importante que tener hijos. Estar unido a Cristo es una fuente de éxito matrimonial mayor que el sexo perfecto y la prosperidad que brinda tener dos sueldos. Cristo es más importante que todo, hermano. Nuestros matrimonios son leves realidades de la realidad final, las bodas del Cordero. ¿Y por qué el Señor describe, hermanos, esa boda como la boda del Cordero? ¿Por qué no dice las bodas del Verbo, por ejemplo? ¿Por qué no dice las bodas del Alfa y el Omega? Es porque Jesús está más unido a su pueblo de esa forma. ¿No te maravillas cuando cantaste delante al Cordero Gloria? ¿Por qué? Porque recordamos a Cristo en esa naturaleza, humillado, muriendo por su novia. Charles Spurgeon comenta lo siguiente: nuestro Señor se acercó mucho a nosotros cuando tomó nuestra naturaleza, pues así se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Él vino muy cerca de nosotros cuando por esa causa dejó a su Padre y se volvió una carne con su Iglesia. Él no podía estar con pecado con ella, por eso Él tomó sobre sí los pecados de su esposa. Tu matrimonio no redime, hermano, tu pecado, pero la relación con Cristo sí lo hace. Las bodas del Cordero, hermanos, son el punto cúlmine de esa relación. Adán y Eva mancharon su vestido, pero Cristo fue su vestido. Los judíos manchaban sus vestidos matrimoniales con sus divorcios, pero Cristo toma sus vestidos y nos da los suyos. Nos da lino limpio, resplandeciente, para recibirle a Él. Somos su corona, hermanos. Somos la corona de Cristo. El Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él nos escogió cuando todos nuestros enamorados, hermanos, nos habían abandonado, como lo dice Jeremías. Él te recogió cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie nos buscaba, cuando éramos igual o peor que Gomer. El Señor nos dirige estas palabras, y con esto te concluimos. Isaías 54, del 6 al 8. Isaías 54, del 6 al 8, dice lo siguiente. Porque como una mujer abandonada y triste, esa era tu condición. Como una mujer abandonada y triste, de espíritu, hermano, miren la relación, de espíritu te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, que es divorciada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te voy a recoger con grandes misericordias. Ese es el amor de Dios, infinito, fiel, eterno. Él nos desposará para siempre y nos desposará en fidelidad. El Cordero del Pacto tomará a su mujer del pacto y la hará suya para siempre. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, ¿cómo hemos de honrar, Señor, su nombre con nuestros matrimonios? Tu palabra es clara. Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos, Señor, como matrimonios, Ayuda a aquellos hermanos solteros que están esperando esposo o esposa. Ayuda a aquellos que están por casarse. Ayuda a aquellos que se han divorciado y han empezado una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. Ayuda a aquellos que han enviudado, Padre Celestial. Pero todos nosotros somos, Señor, tu novia. Todos nosotros necesitamos, Señor, que tú nos desposes para siempre. Todos necesitamos ser purificados por tu sangre. Que tú laves, Señor, nuestros vestidos sucios. Padre, constantemente queremos divorciarnos mentalmente de nuestras esposas, de nuestras relaciones, incluso de ti, Señor. Padre, guarda nuestro espíritu. Guarda, Señor, nuestros corazones. Que tu palabra dirija nuestra vida y no nuestras emociones. Padre, da esperanza a aquellos que están pensando, Señor, que su matrimonio se está yendo por la borda. Bendícelo, Señor. Padre, dale arrepentimiento a aquellos que han tenido una mala semana matrimonial, que han vivido quizás años, Padre, en la tozudez de su pecado. Señor, convierte sus corazones. Que IBGS, Señor, sea parte de tu novia, que esté limpia, que esté, Señor, vestida de lino fino, resplandeciente para ti. Señor, somos tu cuerpo, Padre, carne de tu carne y hueso de tu hueso. Ayúdanos a representar fielmente lo que tú nos has mandado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.